donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud y hoy vamos a darle un repasito a las enfermedades autoinmunes, que son trastornos del sistema inmunológico en los que el cuerpo ataca por error sus propios tejidos sanos. En condiciones normales, el sistema inmunológico trabaja para proteger al cuerpo contra sustancias extrañas como los virus, como las bacterias, como las toxinas que están por ahí, ¿no?, pululando. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico identifica erróneamente, por error, y esto tiene que quedar claro, componentes del propio cuerpo como invasores y produce una respuesta inmunitaria contra ellos. Estas enfermedades pueden afectar a diferentes partes del cuerpo, las articulaciones a veces, la piel, los músculos, los órganos internos, el sistema nervioso. Algunos ejemplos comunes de enfermedades autoinmunes incluyen la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, bueno, entre otras muchas, de las que, como digo, daremos un repaso esta tarde. Las causas exactas de las enfermedades autoinmunes aún no se comprenden completamente, pero se cree que son el resultado de una combinación, por un lado, de factores genéticos, por otro, ambientales y por otro, hormonales, en fin. Pero todo esto, mucho mejor que yo, lo va a contar nuestro especialista de hoy, que es el doctor José Luis Calleja Rubio, jefe de sección de enfermedades autoinmunes del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Doctor Callejas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mariló. Buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes de Canal Sur.
Bueno, vamos a por las causas exactas de las enfermedades autoinmunes, si existen y si se comprenden, que parece que estamos lejos de comprenderlas, ¿no?
Bueno, existir, te puedo asegurar que existen porque
sí,
yo
existir,
30
sí.
años dedicándome en cuerpo y alma
existir, sí, claro
con mis compañeros
sí.
de la unidad
claro.
al diagnóstico y al tratamiento de esta patología.
Sí.
La verdad es que la has definido súper bien, pocas cosas más te, vamos, así básica se puede decir. Es lo que tú dices, que no somos más que nuestros genes, tenemos que tener una predisposición genética en la que se está estudiando muchísimo y sobre esa predisposición genética generalmente suele ser algún agente infeccioso el que pone en marcha que el sistema inmune, como has comentado, se vuelva más tonto, más listo y empieza a producir anticuerpos o defensas que no debería producirlas frente a tu propio organismo, lo considere como extraño y lo ataque, ¿no? Esa es la base fundamental de la patología, ¿no? Una predisposición genética y un desencadenante que suele ser infeccioso.
Y preparándome un poco el tema de esta tarde, doctor Callejas, estaba pensando, bueno, ¿qué enfermedad autoinmune es la que le da dolor de cabeza a los especialistas que tratáis las enfermedades autoinmunes, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es para vosotros la más difícil de tratar, la que más os fastidia, la que se esconde más? No lo sé. ¿Cuál sería, doctor Callejas?
Bueno, yo creo que, Mariló, en estas patologías, ¿sabes? Más que enfermedades, hay enfermos. Es decir, cada y es lo bonito que tiene nuestra parte de la medicina, ¿no? Que cada paciente es absolutamente distinto, aunque tenga la misma enfermedad. Se manifiesta de múltiples formas, cada una tiene una forma de expresión. A veces tardamos mucho tiempo en diagnosticarla. Y, bueno, pues se trata de eso, de ir juntando pequeñas piezas del puzzle hasta poder ponerle el apellido a la enfermedad autoinmune sistémica en concreto, que muchas veces te puedo asegurar que nos cuesta trabajo. Y en general, bueno, pues la verdad es que has comentado al principio de tu exposición algunas enfermedades autoinmunes que se llaman órgano específica, es decir, que afectan solamente un órgano, como por ejemplo la esclerosis múltiple, la diabetes que has comentado, el hipotiroidismo, que esas son un poco más de los especialistas, ¿no? Pues del neurólogo, del digestivo, del endocrino, y nosotros en la unidad de enfermedades sistémicas lo que vemos son enfermedades autoinmunes que afectan a todo el organismo, lo que has comentado, que afectan a la piel, a las articulaciones, a los pulmones, al corazón, a los riñones, y esas son las que vemos nosotros. Y ya te digo que en principio, bueno, pues tenemos un abanico muy importante de enfermedades. Quizás la que más conoce todo el mundo es el lupus eritematoso sistémico, que es como el prototipo de enfermedad. Y bueno, las que nos dan más dolor de cabeza, pues yo siempre he dicho que si tuviese alguna enfermedad que me parece más complicada de manejarla, más que de manejarla, porque las armas terapéuticas que tenemos pues no son las más eficaces, quizás sea la que se llama la esclerosis sistémica.
Porque ¿en qué consiste, doctor? Vamos a detenernos un poquito en ella, en la esclerosis sistémica.
Vale.
¿Qué le pasa a una persona que tiene esclerosis sistémica?
Bueno, pues yo se lo explico a los pacientes así como para que lo entiendan, que nosotros las personas somos flexibles, ¿no? Porque entre nuestras células hay como una especie de pegamento que nos une, ¿no? Que es un pegamento como Blandiblu, pues que somos flexibles y nos movemos, ¿no? Pues en esta enfermedad ese tejido conectivo, que es el que une nuestras células, nuestras partes de nuestro cuerpo, pues se pone duro, se pone como cemento, se endurece y hace que no funcione. Entonces se endurece la piel y la piel se pone rígida, las manos no se pueden cerrar, se ponen los dedos gruesos, no llega sangre suficientemente a los dedos y cambian de color, le pueden aparecer ulceritas en los pulpejos de los dedos, y si afecta a otros órganos, pues por ejemplo, si afecta al tubo digestivo, al esófago, pues se vuelve rígido y una persona tiene dificultad para tragar porque se le forma nudo en el esófago. Si se afecta al pulmón, pues uno no puede respirar. Si afecta el corazón no se contrae bien. Es decir, es que como la que la parte blanda de nuestro cuerpo se endurece. Esa es la esclerosis sistémica.
¿Y cómo la tratan, doctor?
Pues depende, porque básicamente la manejamos en función de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Habitualmente esto es muy frecuente en nuestra aquí en Granada, con el frío que pasamos en el invierno, pues los pacientes uh-huh. tienen fundamentalmente una cosa que se llama fenómeno de Raynaud, que es que cuando hace frío, cuando se pone uno los cambios bruscos de temperatura, pues los dedos se ponen blancos como la pared y se ponen dolorosos. Bueno, pues cuando esa manifestación que es típica de la enfermedad, pues generalmente utilizamos fármacos que dilatan las arterias para que llegue sangre suficiente a los dedos. Cuando hay una afectación esofágica, lo que hacemos es ponemos pastillas para que el esófago funcione un poco mejor.
Es y cuando que van como adelantándose, doctor Callejas, ¿no?
Bueno,
no lo sé, como sí, poniéndole trabas a la enfermedad cuando quiere atacar a un órgano, ¿no?
Bueno, habitualmente ya te digo que son, Marilo, el problema es que muchas veces cuesta trabajo diagnosticarlas porque como tienen tantas formas de expresión, pues muchas veces hasta que alguien se da cuenta o piensa que tiene fenómeno autoinmune, pues puede pasar tiempo y por desgracia, pues tienen cierto retraso en el diagnóstico. Y claro, nosotros cuando ya le ponemos el apellido a la enfermedad, pues lo que hacemos es, obviamente, intentar adelantarnos a las complicaciones más graves de la enfermedad. Por ejemplo, la esclerosis sistémica, esta que te comento, una de las complicaciones más graves que tiene es que se produzca lo que se llama una hipertensión pulmonar, que es una complicación gravísima que aparece a nivel de los pulmones y nosotros pues lo que hacemos es buscar activamente cada vez que viene el paciente a la consulta ese problema para intentar identificarlo en fases más precoces de la enfermedad con las que tenemos tratamientos y mejora mucho la supervivencia.
Doctor, hay muchas personas con enfermedades autoinmunes porque es verdad que lo escuchamos mucho y no lo sé si en un momento dado de nuestra vida todo el mundo va a pasar por ahí o no necesariamente. Porque claro, hablaba usted de los factores genéticos que contribuyen al desarrollo de las enfermedades autoinmunes, ¿no?
Bueno, seguramente depende de con el médico que hables, ¿sabes? Yo, pues, nosotros te puedo decir que eso es muy frecuente. Pues nosotros vemos casi todos los días entre 30 y 40 pacientes en la consulta de sistémica del clínico con este tipo de patología y tenemos entre 7 y 10 pacientes ingresados también todos los días con este tipo de patología, con lo cual para nosotros son enfermedades muy comunes, pero porque estamos acostumbrados, llevamos ya 30 años trabajando con ellas. Pero digamos que de forma general son enfermedades raras, poco frecuentes, en las que los médicos pues no están muy acostumbrados a su manejo.
¿Qué papel juega el sistema inmunológico en estas enfermedades? Porque se trata de que, doctor Callejas, regulen todo eso con medicación, es decir, regulen de alguna manera el sistema inmunológico. Claro, ¿cómo se puede regular? También es una pregunta que quería hacerle. Pues, claro, si se trata de regularlo, ¿cómo se regula el sistema inmunológico?
Pues mira, ese tema que comenta es muy importante. Generalmente, como es un proceso inflamatorio lo que se produce como consecuencia de la enfermedad, lo que utilizamos muchas veces son fármacos antiinflamatorios, no los antiinflamatorios potentes clásicos que entiende la gente como los ibuprofeno y tal, sino antiinflamatorios más potentes como los corticoides y fármacos que inmunodeprimen. O sea, utilizamos los fármacos que utilizan los oncólogos para tratar a algunos pacientes con cáncer. Utilizamos esos mismos fármacos, pero una dosis más baja, intentando lo que tú has comentado, que las células estas del sistema inmune, que son las que se encargan de producir los anticuerpos, pues intentar cargándolas de alguna forma, no sé qué se explique, para que dejen de producir esos anticuerpos, y si no hay anticuerpos, pues obviamente no se produce la enfermedad. Entonces nosotros tenemos como varias líneas de tratamiento. Utilizamos los fármacos inmunosupresores, que tenemos unos más potentes y otros menos potentes, y ahora, pues la verdad es que la medicina, sobre todo en el campo del lupus, que es quizás la enfermedad autoinmune en la que más ha avanzado la terapéutica, estamos utilizando lo que se llama terapia biológica, que se han identificado dianas muy específicas de estas células, de estos linfocitos, estas células que producen los anticuerpos, cómo se relacionan, cómo se comunican entre ellas para producir los anticuerpos, para de alguna forma intentar bloquear esos sistemas de comunicación que tienen para que no se produzcan los anticuerpos. Y bueno, la verdad es que estos estos fármacos nuevos, fármacos que se llaman biológicos, han supuesto una auténtica revolución en el manejo de estos pacientes. Y ya, como paradigma de lo que es el reseteo del sistema inmune que comentas, pues lo que se está llamando ahora los CAR-T, los trasplantes de médula, especiales tipos de trasplantes, que lo que hace es que eso es que ya te resetean 100% el sistema inmune, o sea, te lo ponen a cero. Y bueno, lo que hay publicado ahora mismo, que son pocos casos, en concreto en pacientes con lupus, si esto se llega a mantener y sigue así, pues seguramente será un tratamiento probablemente curativo para los pacientes con lupus, porque ya te digo, es que el sistema inmune que está alterado se resetea 100%.
¿Cómo vive un paciente con lupus, doctor Callejas?
Pues mira, nosotros tenemos mucha relación con los enfermos. Tenemos una asociación granadina de enfermedades autoinmunes que se llama AURA. Tenemos contacto con muchas asociaciones a nivel nacional de distintas enfermedades autoinmunes sistémicas. Y bueno, intentamos pues tener muchas reuniones con ellos, intentando darle pues la parte más positiva de la enfermedad. Siempre digo que uno no sabe lo que le pasa hasta que realmente le pasa, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco que tenía un dolor de espalda, y siempre cuando viene la gente a decirte que le duele la espalda, pues le hace poco caso, pero cuando te duele a ti dices, madre mía, pues sí que duele. Pues claro, la verdad es que tienes que tener en cuenta que para ellos son pacientes crónicos, que tienen que estar tomando muchísimas pastillas, que tienen que tener una revisión muy periódica en la consulta, y obviamente eso influye negativamente en su calidad de vida. Y bueno, esto produce muchísimo estrés, eso también lo hemos estudiado desde el punto de vista de la unidad, cómo influyen las enfermedades en el estrés de vida, en la calidad de vida, incluso en aspectos muy importantes como la sexualidad, que estamos ahora también trabajando en este tema, cómo repercute negativamente el tener una enfermedad autoinmune, sobre todo en mujeres, en jóvenes, en edad reproductiva, pues tener este tipo de patologías que influyen negativamente. O sea, que lo intentan llevar lo mejor posible. Nosotros intentamos darle todo el optimismo posible. Yo siempre le digo a los pacientes que nuestro objetivo, cuando le diagnosticamos de esta enfermedad, es que se mueran con 95 años de otra cosa que no tenga que ser de su enfermedad, pero obviamente el camino que tienen que recorrer es largo y complicado.
Porque, ¿cuáles son, doctor, las complicaciones potenciales asociadas a las enfermedades autoinmunes? Lo decía ahora mismo, ¿no? Ojalá que sus pacientes lleguen a los 95 años y bueno, al final, pues, uno se vaya de este mundo por otra cosa, no por la enfermedad autoinmune, ¿no? Y por eso quería preguntarle, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales que se asocian o que ustedes asocian con las enfermedades autoinmunes?
Pues mira, básicamente cada enfermedad autoinmune sistémica tiene unas complicaciones potencialmente más graves, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen lupus, pues quizás la afectación del riñón es la más grave. Los pacientes que tienen esclerodermia, la afectación de hipertensión pulmonar es la que tiene más grave. Es decir, cada patología tiene una complicación, digamos, que es la responsable más importante de la mortalidad. Pero los médicos ya somos capaces de, como te comento, en la práctica clínica diaria, de intentar controlar eso. Y entonces lo que aparecen son otras complicaciones. Y aparecen otras complicaciones derivadas fundamentalmente de los tratamientos que utilizamos. Como te comento, son fármacos inmunosupresores, que lo que hace es que bajan las defensas, y al bajar las defensas aumentan mucho el riesgo de infecciones. Entonces, esto es una complicación que tenemos en los pacientes con enfermedades autoinmunes, que tenemos muchas infecciones asociadas a los fármacos que utilizamos. En este sentido, bueno, pues por ejemplo, pues darle la gracia a nuestro servicio de medicina preventiva de nuestro hospital con el tema de las vacunaciones, que es absolutamente clave y fundamental para que estos pacientes tengan el menor riesgo de infecciones. Y luego tenemos otras complicaciones asociadas pues a los fármacos. Generalmente aumentan mucho el riesgo de complicaciones cardiovasculares, pues al final tienen problemas de hipertensión arterial, de diabetes, de colesterol, y al final tienen problemas pues de circulación del corazón, de infartos cerebrales, es decir, de factores de riesgo cardiovascular que están motivados en parte por la medicación que utilizamos, pero fundamentalmente son infecciones y problemas vasculares.
¿Hay algunos parámetros, doctor, porque bueno, pueda pensar que un paciente que va a la consulta con una determinada clínica va a padecer una enfermedad autoinmune?
Sí. Bueno, sí. Hay alteraciones analíticas que son fundamentales para orientar bien a estos pacientes. O sea, nosotros somos capaces de determinar con el laboratorio de inmunología unos patrones de anticuerpos, una serie de proteínas que medimos en los análisis de sangre, como son los anticuerpos, hay unos anticuerpos que son como generales, ¿no?, que son muy poco específicos, y luego anticuerpos como muy específicos de determinadas enfermedades. Y bueno, pues se le hace una analítica, y en función de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, pues nosotros somos capaces de solicitar un tipo de anticuerpo u otro que nos orienta mucho, no solamente al diagnóstico, sino también a predecir la actividad y el riesgo que tiene de recidiva en el futuro. En este sentido, el laboratorio de inmunología pues hace una labor espectacular para poder manejar a estos pacientes.
Qué interesante todo lo que usted nos está contando, y tenemos que saber de las enfermedades autoinmunes. Los factores genéticos, claro, ahí yo creo que abrimos, no sé, doctor, ¿qué le parece a usted, Callejas? Doctor Callejas, abrimos un melón, ¿no?
Bueno, el tema de la genética es una cosa absolutamente espectacular. Yo cuando era residente, obviamente, esto era una cosa que era impensable, y a día de hoy, pues bueno, tenemos que decirte, Mariló, que en Granada tenemos aquí al doctor Javier Martín, que trabaja en el CSIC, que es un genetista puntero a nivel mundial, que ha trabajado muchísimo en enfermedades autoinmunes, en lupus y en esclerodermia, y tiene publicado muchísimos artículos.
Qué suerte tenemos en Andalucía, doctor, bueno, Calleja.
Te puedo decir que tenemos Javier Martín a los mejores, y su equipo son un auténtico pope del tema, pero a nivel mundial. Y bueno, pues claro,
y trabajan de la mano, me imagino.
Sí,
doctor,
sí,
¿no?
Esto es fundamentalmente. Claro, ellos necesitan a enfermos y nosotros los necesitamos a ellos, porque ellos, claro, ellos son los que hacen los estudios genéticos, pero claro, el que diagnostica al enfermo y le decimos que manifiesta
enfermedades clínicas, nosotros. Es el especialista,
Tiene que haber una correlación muy importante entre los dos. Entonces, ahora mismo la idea es que se pretende, uno, identificar qué genes son los responsables de la enfermedad. Lo segundo, identificar qué genes son responsables de manifestaciones clínicas de la enfermedad, que esto es muy importante. Pero lo más importante también es saber qué genes son los responsables de que cuando utilizamos medicamentos muy caros, el enfermo responda o no responda. Y eso es muy importante, ¿sabes? Es decir, que en un momento dado, desde el principio que vemos el paciente, digamos qué manifestaciones clínicas puede tener dependiendo de los genes que tenga, y si le ponemos un tratamiento o no, va a responder ese tratamiento. Y esto, pues, es lo que estamos estudiando ahora fundamentalmente en las distintas unidades de enfermedades sistémicas.
Yo tengo otra pregunta, doctor, muchas, ¿no? Una de ellas también es cómo afectan, ¿no?, las enfermedades autoinmunes a la calidad de vida de los pacientes, y qué medida se pueden tomar para mejorar esa calidad de vida.
Pues desgraciadamente afecta muchísimo la calidad de vida, como te he comentado antes. Tener una afectación articular con dolor en las articulaciones, no poder salir al sol porque te salen manchas en la piel, no poder tomar un alimento porque tienes dificultad para tragar, no poder salir al campo porque tienes dificultad para respirar. Esto influye muy negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Y ya te digo que nosotros hemos estudiado incluso en aspectos que nos parecen muy importantes, como el tema de la sexualidad, o sea, que una cosa que todo impacta negativamente. Pero ya te digo que la idea es transmitir optimismo desde la unidad y poner los tratamientos más adecuados y los más oportunos a cada paciente para intentar que se lleven las cosas lo mejor posible y los enfermos tengan la calidad de vida lo más posible a la normalidad.
Le voy a poner un mensaje de oyentes que nos llaman a esta hora. Vamos a escuchar con atención el mensaje que vamos a ponerle.
Hola, buenas tardes. Es una pregunta para el doctor Calleja. Yo tengo una enfermedad autoinmune que es la urticaria física crónica y estoy medicada con Solaire inyectado. Mi hija, con 16 años ahora, le han aparecido en una analítica los eosinófilos muy altos. ¿Esto será debido a que ella también va a sufrir una enfermedad autoinmune? Muchísimas gracias. Mi nombre es Sonia.
Interesantísima la pregunta, doctor Callejas.
Pues sí, me parece muy interesante. La idea que me gustaría transmitir es que, aunque tengan una base genética, estas enfermedades no son hereditarias. Es decir, no se pasan de padre a hijos con una prevalencia, una frecuencia por una serie de, como otras patologías. Lo que sí solemos encontrar en los pacientes, y como es el caso de esta oyente que nos acaba de preguntar, es que a veces hay asociaciones familiares de enfermedades autoinmunes, y esto nosotros, cuando nos enfrentamos a un paciente, siempre lo preguntamos en los antecedentes familiares, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una persona joven, pues es muy posible que una tía tenga un lupus, una abuela tuvo artritis reumatoide, un primo ha hecho una esclerosis múltiple, tiene una diabetes. Es decir, que hay una predisposición en la familia a que tengan una base que se llama autoinmune. Pero las enfermedades no se heredan, es decir, que esta señora tenga una urticaria colinérgica no es motivo para que su hija tenga una urticaria colinérgica. Ahora, si tiene los eosinófilos altos, pues habrá que hacer un estudio para ver si tiene un componente alérgico o tiene otra enfermedad que provoque el aumento de los eosinófilos. Pero no son enfermedades que se heredan de padre a hijos como otras patologías.
Es muy curioso, ¿no? Porque, ahí está en la analítica. Y como decía Sonia, la oyente que nos mandaba el mensaje, exactamente qué ven en la analítica. Bueno, ¿qué buscan y qué ven? Sí.
Pues que depende de la enfermedad que estemos buscando. Generalmente nuestras enfermedades van con muchas alteraciones. Por ejemplo, en el hemograma, las cosas normales del hemograma, pues generalmente nuestros pacientes suelen tener anemia, suelen tener las plaquetas. Cuando hay un problema inflamatorio, generalmente las plaquetas suelen estar altas, otras veces están muy bajas porque se producen anticuerpos frente a las plaquetas. Siempre miramos en los análisis de sangre en la función del riñón, cómo está la creatinina, cómo está la orina, si tiene alteraciones en el sedimento, que tiene glóbulos rojos o glóbulos blancos en la orina, si están perdiendo proteínas por el riñón, y luego medimos marcadores específicos de la enfermedad. Como te comentaba antes, sin estos marcadores específicos sería imposible clasificar las enfermedades, y tenemos un anticuerpo que se llaman los anticuerpos antinucleares, los ANA, que dice la gente, que son como muy inespecíficos porque los tienen casi todos los pacientes que tienen enfermedad autoinmune sistémica, pero luego le buscamos unos anticuerpos más específicos de cada una de las patologías. Es en el contexto de los pacientes con lupus. Por ejemplo, los pacientes que hemos comentado con esclerosis sistémica tienen otros anticuerpos distintos, que se llaman los anticuerpos anticentrómeros, los CLE-70, luego hay las vasculitis, cada uno tiene unos marcadores, es decir, tenemos unos marcadores inmunológicos muy amplios que nosotros necesitamos orientar también al inmunólogo para que nos dirija un poco cuáles son las pruebas que nos tiene que hacer dependiendo de lo que estemos sospechando en cada uno de los pacientes.
Claro, y a partir de ahí, doctor Callejas, el tratamiento, claro. Claro. Y así dan en la diana, porque es difícil con una enfermedad autoinmune dar en la diana, ¿les cuesta?
Pues no, vamos, sí y no. Ya te digo, depende mucho de la enfermedad, de la manifestación clínica que tenga. Es decir, nosotros tenemos un tratamiento, por ejemplo, los pacientes con lupus, pues tiene un tratamiento que le recomendamos a todos los pacientes que tomen, que se llama hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, que se sabe que es un fármaco que tiene muy pocos efectos adversos cuando lo utilizamos, y todos son efectos beneficiosos. Disminuye la actividad de la enfermedad, sirve para las manifestaciones cutáneas, para las manifestaciones articulares, tiene efecto antiagregante, o sea, es como la pastilla magnífica. Entonces, esa pastilla se la ponemos a todos los pacientes. Luego tenemos los corticoides, que la gente, la cortisona, que generalmente este tratamiento lo utilizamos para cuando el paciente tiene mucha actividad, mucho brote de la enfermedad, y ahora la idea es utilizarlo el menor tiempo posible y a la menor dosis posible, porque sabemos que los corticoides a largo plazo pues pueden producir muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel, como te he comentado antes, del hueso, con osteoporosis y factores de riesgo cardiovascular. Y lo que hacemos es utilizar, lo que te había comentado antes, inmunosupresores para intentar ahorrar corticoides. Entonces, pues los pacientes les dejamos con unos fármacos inmunosupresores durante tiempo, intentando dormir el sistema inmune por lo menos meses, un año, dos años, y luego intentar reducir la medicación, intentar suprimirla, porque muchos pacientes pues se pueden quitar sin tratamiento y sin que tenga manifestaciones de la enfermedad.
Claro, ¿y llevan trabajando con esto cuánto tiempo, doctor?
Pues mira, yo cuando empecé era residente, tuve la suerte de coincidir con mi maestro, el doctor Norberto Ortego, que en aquel entonces no existía la unidad de enfermedad sistémica, pues te estoy hablando del año 94, 93, 94, cuando empezamos la residencia. Y desde entonces, pues salvo 4 años que he estado trabajando en un hospital comarcal, aunque también hice allí parte de inmunes, el resto de mi vida profesional lo he dedicado en cuerpo y alma a los pacientes con este tipo de enfermedades. O sea, llevamos como 30 años trabajando en este campo.
Y hay una clasificación de enfermedades autoinmunes, me imagino, doctor Callejas, en función de los órganos o de los sistemas que afecta, ¿no?
Sí, nosotros utilizamos una serie de criterios que, más que diagnósticos, lo que hacemos es clasificar a las enfermedades. Entonces, efectivamente, pues dependiendo de las manifestaciones clínicas que tenga y del perfil ese de anticuerpos que te comentaba que utilizamos, pues dependiendo de lo que nos sale, pues los clasificamos más un lupus, más un síndrome de Sjögren, más una esclerosis sistémica, más una vasculitis, más, es decir, que la conjunción de los síntomas, de las manifestaciones clínicas del paciente y de los análisis de sangre permiten a los médicos clasificar a un paciente en un grupo o en otro, nos permite estratificar el riesgo y la gravedad que tiene, y ahí, a partir de eso, poner un tratamiento más o menos, digamos, agresivo para intentar frenar la inflamación.
Y esos tratamientos, me imagino que con sus contraindicaciones, entre comillas, aunque claro, es lo que usted decía antes, que el efecto es positivo, ¿no? Claro. Y se ve en los pacientes, ¿no? Pero ¿durante cuánto tiempo una persona que tiene una enfermedad autoinmune va a estar con el tratamiento?
Bueno, pues es una muy buena pregunta, Mariló, porque aquí vuelvo otra vez a decirte que no hay enfermedades sino enfermos, y que cada paciente es un mundo. Entonces, la idea que tenemos, por ejemplo, los pacientes con lupus, es que el tratamiento con hidroxicloroquina, este fármaco que te he comentado, estén prácticamente de por vida, porque es un fármaco con el que nos sentimos súper cómodos, no tiene efectos prácticamente adversos, se acumula a veces en el ojo, pero nosotros trabajamos también con los oftalmólogos, que hacen una labor maravillosa en el hospital para intentar identificar precozmente las complicaciones que tiene en el ojo este fármaco y evitarlo en la medida de lo posible. Y ya te digo que la idea es, cuando intentamos resetear el sistema inmune o que la enfermedad esté, digamos, inactiva o con baja actividad, que le decimos los médicos, ¿no?, pues intentar poquito a poco ir bajando la medicación a la dosis menor posible de los fármacos, que el enfermo lo tolere, que no tenga efectos adversos y que no produzca brotes. ¿Hay pacientes que conseguimos suspenderlo? Muchísimo. ¿Hay gente que tiene que estar tomando tratamiento de por vida? También. ¿Hay gente que se controla y hace brotes? Que esto es muy frecuente, que estén unos meses, unos años inactivos y de pronto vuelva a tener una infección y ponga otra vez el sistema inmune en marcha. 100%. Es decir, que cada paciente es un mundo, Marilo.
Le voy a pasar un audio, doctor. Escúchelo. Vale.
Buenos días, Marilo. Mira, yo quería preguntarle al doctor, que yo he tenido un episodio de que tenía el filtrado, me bajó muchísimo de 90, me bajó a 69, y entonces me mandaron una analítica y la analítica me ha salido, los inmunonucleares, no sé si lo estoy diciendo bien, me han salido a 180. Y entonces me ha dicho que posiblemente esté desarrollando una enfermedad inmune. Pero claro, yo no sé lo que significa los inmunonucleares. Si él me lo pudiera explicar, muchas gracias.
Pues qué interesante, porque nos lo va a explicar a todos, porque los que no sabemos qué significa, doctor, adelante.
Vale. Bueno, pues esta señora lo que comenta, efectivamente, lo que le baja el filtrado es decir que el riñón no está funcionando al 100% como corresponde, sino que se le ha detectado en la analítica que tiene un poco de insuficiencia del riñón. Y en el contexto de ese deterioro de la función renal, le han pedido los anticuerpos antinucleares. Los inmunonucleares, estos que dice esta señora, se llaman, son los anticuerpos antinucleares. Pues esos son una anticuerpos, son lo que comentamos, que estas células que producen la sangre, que ataca a nuestro propio organismo, somos capaces de detectarlo en los análisis de sangre con distintas técnicas, y esos anticuerpos antinucleares son los anticuerpos generales, ¿vale? O sea, son como muy inespecíficos, y cuando nos salen positivos, pues decimos, bueno, esto es una cosa, hay gente que las tiene, que puede tener los positivos y no tiene ninguna enfermedad autoinmune, pero generalmente cuando los tiene positivos, y como en el caso de esta señora tiene un deterioro de la función renal, pues es muy importante juntar las dos cosas, porque probablemente tengan una causa común. Entonces, esos anticuerpos, cuando los tenemos positivos, pues nos obligan a intentar ver qué especificidades, qué anticuerpos más específicos tiene, y eso es muy importante, el papel del inmunólogo en conjunción con nosotros para intentar orientar bien al paciente. Y en este caso, pues si tiene un deterioro de la función renal, pues si el perfil de anticuerpos sugiere que tiene una enfermedad autoinmune que está provocándole un daño en el riñón, pues seguramente el nefrólogo, cuando lo vea, que el médico que tiene que verlo junto con el internista, porque esto no lo hemos comentado antes, pero es muy importante que haya una conjunción del internista con el resto de especialidades, y en el caso de esta señora está clarísimo que tiene que haber una conjunción entre el internista experto en enfermedades autoinmunes y el nefrólogo, o sea, tiene que ser un trabajo en común. Si se piensa que pueda tener una enfermedad autoinmune del riñón que está provocándole esa disminución del filtrado del glomérulo, y en algún momento se piensa que pueda tener una nefritis lúpica, que se llama una afectación renal del lupus, pues probablemente tendrán que hacerle una biopsia del riñón para intentar clasificar a bien, porque eso sí es muy importante, ver qué tipo de inflamación tiene en el riñón para decidir qué tratamiento se le pone. Pero bueno, no todos los pacientes, también me gustaría reseñar que no todos los pacientes que tienen los inmunonucleares, como ha dicho esta señora, que me parece fenomenal denominarlo así, tienen una enfermedad autoinmune, ¿vale? Que esto yo creo que tiene claro, porque se piden muchas veces los anticuerpos para ver, como yo digo, a ver si se pesca algo en la analítica, y cuando le salen uno positivo decimos, ostras, ¿y ahora qué hacemos con estos anticuerpos?, ¿vale? Es decir, hay que valorar la inmunidad en el contexto clínico del paciente. Esto es clave, ¿eh?, para darle. Es decir, no todos los pacientes que tienen los anticuerpos positivos significa que tengan una enfermedad autoinmune, ni siquiera que la vayan a desarrollar. Lo más probable es que no tengan nada, ¿vale?
Claro, todo tiene que ver con el diagnóstico, todo tiene que ver con lo demás, ¿no? Cuando usted está estudiando al paciente, bueno, pues no es solo una sola cosa en la analítica, ¿no?, sino son muchos factores, ¿no?
Son muchísimas cosas, pero los anticuerpos obviamente son clave, ¿eh? Es decir, cuando hay una sospecha de enfermedad autoinmune, por lo que sea, por una disminución del filtrado glomerular, como ha comentado esta señora, porque tenga una afectación cutánea, porque tenga una artritis, por lo que sea, cuando tiene unos anticuerpos antinucleares positivos, obviamente eso se nos tiene que encender la bombilla de que la paciente pueda estar en una fase inicial de una enfermedad autoinmune que todavía no la ha desarrollado y que a veces tarda tiempo en dar la cara y dar todas las manifestaciones clínicas que a nosotros nos permite diagnosticarla. Pero sí es cierto que nosotros, estos pacientes, los seguimos en la consulta y vamos viendo si en algún momento, si se negativizan los anticuerpos, pues nada, nada, le damos de alta, y si siguen positivos o se van haciendo los anticuerpos, aparecen anticuerpos más específicos, pues nos permite hacer más pruebas para terminar de diagnosticar al paciente.
¿Por qué marean tanto, doctor Callejas, las enfermedades autoinmunes? Es decir, es que son un poco, no sé cómo las define usted, pero tardan en salir a veces, ¿no? Y los pacientes igual ya tienen algún síntoma o ya se han puesto en contacto con su especialista, ¿no? Pero no siempre dan la cara fácil. No,
a mí, obviamente, me apasiona porque yo creo que me dedico en cuerpo y alma a ella. Efectivamente, hay un retraso diagnóstico en todas las enfermedades autoinmunes, porque lo primero, como son enfermedades raras, que se manifiestan de forma rara, pues la gente, los médicos habitualmente piensan en las cosas más frecuentes antes de pensar en cosas extrañas. Pero también tengo que decir que, bueno, a partir de que hay un conocimiento más amplio de enfermedades autoinmunes, de que los anticuerpos se pueden pedir desde atención primaria, desde nuestra unidad de enfermedades autoinmunes y desde la Universidad de Granada con el doctor Norberto Ortego, se están haciendo, aulas para formación para médicos de atención primaria, intentando identificar los signos de alarma que tienen que tener en cuenta para pensar que tiene una enfermedad autoinmune y derivándolo lo antes posible a la consulta. Pues yo creo que todas estas cosas están haciendo que se diagnostiquen más y más precozmente estas patologías.
Y doctor, ¿una puede tener la mala suerte de desarrollar más de un tipo de enfermedad autoinmune? O sea, es decir, quiero preguntarle directamente si una persona puede desarrollar más de un tipo de enfermedad autoinmune.
Totalmente. Eso se llama síndrome de solapamiento autoinmune. Y esto, por ejemplo, lo vemos, es muy frecuente en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, tener otra patología asociada que se llama síndrome de Sjögren, que produce mucha sequedad de ojos y sequedad de boca, en la asociación esa es muy frecuente, y tener también otra asociada que se llama síndrome antifosfolípido, que va con unos anticuerpos que predisponen a tener como trombosis en distintos terrenos del organismo. Por ejemplo, esa combinación es súper frecuente. Lupus, Sjögren y síndrome antifosfolípido es muy frecuente. Y luego también es muy frecuente tener, digamos, una enfermedad autoinmune sistémica, por ejemplo, como es el lupus eritematoso sistémico, con enfermedades autoinmunes organoespecíficas, por ejemplo, que tenga un problema del tiroides, que sea diabético, que tenga un problema en el hígado autoinmune, eso también es muy frecuente. Y se llama síndrome de solapamiento autoinmune.
Ha hablado, y mucho sobre la investigación. ¿Cómo ha cambiado, doctor Callejas? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles son esas áreas de investigación más prometedoras, ¿no? En el campo de las enfermedades autoinmunes que han cambiado y mucho de unos años a esta parte, ¿no? Yo no sé qué técnicas o qué herramientas innovadoras se están utilizando para investigar estas enfermedades y no sé a lo que se enfrentan, ¿no?
Pues yo soy súper optimista en el tema, porque la verdad es que en los últimos años el arsenal terapéutico, sobre todo los tratamientos que tenemos los médicos para el manejo de estas enfermedades, ha supuesto un cambio absolutamente espectacular. La terapia biológica, que se llama, con anticuerpos monoclonales específicos dirigidos frente a estos señales que te decía yo que se ponen, son los que ponen en contacto unos linfocitos con otro para que se activen, para que se maduren, pues somos capaces de identificar cuáles son esas señales que utilizan las células para ponerse en contacto unas con otras, para ponerse, como digamos, en manifestación y bloquearla. Y esto ha supuesto una revolución, pero absolutamente bestial, en el tratamiento de esta enfermedad. Ahora mismo te puedo decir que tenemos dos fármacos biológicos aprobados para el tratamiento del lupus, que se llaman belimumab y anifrolumab, que vienen nuevos fármacos biológicos y que, por ejemplo, las CAR-T, estas que te he comentado del sistema de reseteo bestial del sistema inmune, que ya hay casos publicados, en casos obviamente refractarios que no van bien, van a suponer una revolución impresionante en el tratamiento, que es lo que más quizás nos interesa, porque a la hora de diagnosticar a los pacientes pues no tenemos grandes problemas para decir qué manifestación clínica tiene, si es una hemorragia del pulmón, si es el riñón, es decir, eso lo tenemos fácil. Pero sí teníamos más problemas a la hora de tratarla y ahora tenemos nuevos tratamientos mucho más eficaces y con mucho menos efectos secundarios y obviamente también muchísimo más caros que... Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces yo en ese aspecto creo que donde más avance ha habido es en el tema de los tratamientos y obviamente en el tema del diagnóstico, la genética, pero todavía nos queda un poco de trabajo en saber dónde poner el punto de la genética a la hora del manejo terapéutico, porque eso ahora mismo no tenemos ninguna opción. O sea, podemos decir qué genes son los que pueden predisponer o no, pero decimos, bueno, pues ya está, tiene usted predisposición, pero no podemos hacer nada más con respecto a ese tema. Pero en el tema del tratamiento, Mariló, es una cosa absolutamente espectacular. Yo creo que la industria farmacéutica ha apostado muchísimo por este tipo de patologías. Estamos en un momento álgido y vienen muchas moléculas nuevas que nos van a ayudar muchísimo para manejar estos pacientes. O sea, yo en ese aspecto estoy súper contento.
Y le voy a preguntar también, doctor, casi ya para terminar, si una enfermedad autoinmune se puede prevenir. Es decir, una persona que, bueno, pues que tiene una vida sana. No sé si esto sirve o si te va a tocar la lotería, te va a tocar igualmente con la enfermedad autoinmune. Y por otro lado, si se está explorando esto de la prevención o incluso de detener la progresión, que imagino que con los fármacos que usted me está contando, pues está claro que la progresión de estas enfermedades estarán logrando ponerle coto, detenerlas de alguna manera, ¿no? Que vayan con más lentitud, ¿no? Pero, ¿se pueden prevenir las enfermedades autoinmunes?
Esto es una buena pregunta que me hace Mario. A día de hoy no se puede prevenir, porque ya te digo, lo que hacemos es diagnosticarla en fase tardía. Lo que sí podemos hacer es cuando los pacientes tienen alguna manifestación, pero no cumplen todos los criterios para diagnosticar la enfermedad, muchas veces lo que hacemos es tratarlas como si tuviesen la enfermedad. Y en ese aspecto, por ejemplo, lo que te he comentado de los antipalúdicos, que es el fármaco, la pastilla magnífica para todas estas patologías, cuando el paciente todavía no tiene un lupus, pero nosotros lo tenemos en la consulta y nos huele o pensamos que va a tener un lupus, pues con esta pastilla lo que hacemos de alguna forma es evitar la progresión o evitar que tenga brote o enlentecer el desarrollo de la enfermedad. Sería la única enfermedad que podríamos de alguna forma prevenir. Porque en el resto de las patologías, dándole ahora mismo así un pensamiento general que estoy dándole, prevenir lo que hacemos es diagnosticar precozmente las complicaciones, pero prevenir que se desarrolle una enfermedad autoinmune a día de hoy yo creo que es imposible.
Pues vamos a escuchar el último audio para el doctor Jesús Cañete. Lo escuchamos con atención.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor. Mire, yo hace cuestión de 5 años me diagnosticaron el síndrome de Sjögren, pero no tenía todos los síntomas, pero las pruebas salieron todas negativas. Eso hace 5 años ya, o sea, se me ha ido, estoy normal, un poco de los ojos secos, se me ha quedado, pero de lo demás estoy bien. ¿Puede ocurrir eso?
Doctor Callejas.
Bueno, pues la enfermedad que está comentando este señor, que es el síndrome de Sjögren o de Sjögren, o como se le quiera decir el nombre del médico que la diagnosticó, pues básicamente lo que cursa, como él ha comentado, con mucha sequedad de ojos y mucha sequedad de boca. El tema es que para diagnosticar la enfermedad autoinmune tenemos que tener una base autoinmune de la enfermedad, y entonces tenemos que tener en los análisis de sangre los anticuerpos estos que te comentaba antes, específicos de la enfermedad, o a veces lo que hacemos los médicos cuando los anticuerpos salen negativos, que es probable, ya nos gustaría que nos salieran positivos porque entonces no tendríamos problemas para diagnosticarla, cuando son negativos lo que hacemos es una biopsia de una glándula de aquí de la saliva del labio para ver si hay una inflamación típica que nos permita hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, insisto, para clasificar estas enfermedades tenemos que tener las manifestaciones clínicas, tenemos que tener algunas pruebas y tenemos que tener pruebas inmunológicas. Yo a los pacientes que tienen sequedad, yo siempre se lo explico también muy a lo bestia, pero los enfermos lo entienden, que si yo cojo un alicate y me arranco la glándula de la lágrima y la glándula de la saliva, voy a tener sequedad de ojo, voy a tener sequedad de boca, las pruebas que le haga me van a salir patológicas, no voy a tener ni lágrima ni saliva, pero no tengo una enfermedad autoinmune que me la está provocando, sino que es que me arranca la glándula. Esto es un poco bestia, pero para que la gente lo entienda. Para que tenga una enfermedad autoinmune tiene que tener o los anticuerpos estos específicos que te he comentado, o es la biopsia del labio, que tiene que tener un infiltrado típico de la enfermedad. Y es una enfermedad, en principio, la que comenta este señor, que no tiene grandes problemas. Básicamente utilizamos lágrimas artificiales, utilizamos estimulantes de la secreción de la saliva, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estas enfermedades a veces pues asocian algunos problemas de inflamaciones de los ganglios, que esto también nos podemos adelantar nosotros en la práctica clínica diaria, en la consulta, con unos análisis específicos que hacemos para ver si tiene mayor riesgo o no de desarrollar este problema de los ganglios que tienen estos pacientes.
Pues muy tranquilizador, doctor Callejas. Bueno, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, que, bueno, su exposición ha sido magnífica sobre las enfermedades autoinmunes y bueno, desearle un feliz resto de jornada. Gracias por habernos acompañado y le recuerdo a los oyentes que el doctor José Luis Callejas, jefe de sección de enfermedades autoinmunes del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Doctor, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros y poder poner un poco de manifiesto estas enfermedades que, ya lo digo, nos apasionan muchísimo. Muchísimas gracias a todos.
Pues gracias por su trabajo y por todas sus investigaciones. Gracias, un saludo.
Hasta luego.